En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
En el 670-940-200 tenéis vuestro teléfono de WhatsApp para las notas de voz. Si queréis hacerle alguna consulta a nuestro adiestrador canino, propietario del Opecan, empresa malagueña referente en cosas de adiestramiento de nuestras mascotas. Adrián Navarro, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, como siempre, un domingo más, con mucha alegría y muchas ganas de hablar.
Oye, teníamos ahí una consulta pendiente, porque un amigo estaba interesado por uno de los perros. Sí. De Adrián, y quería saber si eran compatibles o no con otro que
sí,
tenía.
Sí, lo tiene que hablar, ¿verdad, Adrián? Él tiene, es un perro, estamos hablando de la perrita Ripley que presentamos la semana pasada. Uh-huh. Tan mona, me tiene enamorada. Ripley.
Que era una pitbull, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, recordamos que Ripley había tenido problemas de sociabilidad con otro perro que había en la casa, ¿verdad?
Bueno, tenemos un amigo que tiene un perro que es labrador.
Sí, un labrador.
Estaba interesado en Ripley, quería saber si eran compatibles el labrador y la pitbull.
Adrián. ¿Así por raza se puede saber, Adrián, o tendrías tú que ver y hablar de este perrito?
Realmente va más bien con el carácter del perro que con la raza. Entonces, ajá, si es el típico labrador pachorrón, tranquilocho y pasota, pues van a ir bien, seguro. Si es el típico labrador pesado, ansioso, intenso, invasivo, pues seguramente vaya mal. Entonces habría que ver qué tipo de perro es, cómo se suele comportar con los otros perros, y ya en función de eso, pues verlo. Pero en principio, si nos fiáramos de la raza, pues en teoría debería ir bien con un labrador.
Bueno. Vale, vamos a ver. Bueno, pues hoy de lo que vamos a hablar, Adrián, es del problema de exceso de ladrido.
Hombre.
Esto es algo que Pepe va a prestar muchísima atención.
Sí, muchísima.
Pues sobre todo en los perros pequeños, ¿no? ¿Suelen ladrar más que los perros grandes o no tiene nada que ver?
Pues a ver, realmente hay muchos perros que presentan la problemática de exceso de ladrido porque normalmente ladran por dos razones. La primera es por rechazar cosas que no les gustan y la segunda es por llamar la atención. Entonces, si nos paramos a comparar, digamos, los perros grandes con los perros pequeños, pues en general los perros pequeños tienden a ladrar mucho más que los perros grandes porque tienden a estar más sobreprotegidos, por lo tanto tienden a pensar que tienen que rechazar más cosas y luego tienden a estar más sobremimados, por lo tanto tienden a pedir más atención. Por eso los perros pequeños en general ladran más que los perros grandes. Pero aparte, esto se debe también a un tema genético. Digamos que yo siempre había pensado que era por esto, por temas de comportamiento, por cómo los tratamos, hasta que llegó un pomerania a mi vida, el cual trato como cualquier otro perro, como cualquiera otro de mi manada, con el que he aplicado todo lo que aplico diariamente con el resto de perros. Y puedo decir con total seguridad que es la perrita que más ladra con diferencia de mi manada. Entonces me puse a investigar y resulta que los pomeranios, los splits alemán, los bichón maltés y demás, son perros que seleccionaron también genéticamente para avisar. Es decir, en una finca está el mastín que no ladra y cuando entras es el que te come y luego está el perrito ladrador, que al final es el que avisa al perro que protege la finca. Así que aparte de por qué lo hacemos nosotros, tiene todo una respuesta genética también en ello.
O sea que el chiquitín sería la alarma.
El avisador.
La alarma perruna. Y luego el grande sería el ataque real, ¿no? O sea, el chiquitín avisa al grande para que el grande actúe.
Exacto. ¿Cómo podemos prevenir o trabajar estos problemas de exceso de ladrido? Que además
que se callen los perros. ¿Cómo hacemos para que se callen los perros?
¿Cómo lo conseguimos? Al final, los perros pequeños tienen un ladrido más agudo, por lo que encima son un poquito más incómodos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atacar? A las dos grandes razones. Por un lado, el tema de la atención. Si nos paramos a pensarlo, hay muchos momentos en los que los perros nos ladran a nosotros o ladran a la puerta porque quieren ver lo que hay detrás o le ladran a alguien por algo en concreto porque tiene algo. Entonces, lo primero que tendríamos que eliminar son esos refuerzos ocultos que hacemos, que es decir, la atención que prestamos. Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo la tele y el perrito o perrita se me pone al lado y empieza a ladrarme, yo dejo de ver la tele para mandarle a callar. Ajá. Y cuando le mando a callar, al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy reforzando porque está consiguiendo mi atención. Estoy dejando de ver la tele por mandarle a callar. Entonces, para poder trabajar esto, tenemos dos caminos. O bien el ignorarle, es decir, empieza a ladrar pues como si no estuviera, que es lo que pasa, que habrá situaciones que, pues digamos, no podamos gestionar esto, pues porque si estoy viendo la tele o estoy viendo algo, no voy a estar 20 minutos esperando a que se calle, o si son las 3 de la mañana, o si llega mi madre a cuidarme al pequeño a las 8 de la mañana, pues son situaciones en las que no puede ladrar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? La manera de, en vez de ignorarla hasta que se calle y hacerle caso cuando se haya callado, que sería lo suyo, buscar la manera de contrarrestar esto. Entonces, podemos coger y ponerlo en otra habitación, podemos hacer como que nos vamos. Digamos, yo actuaría de la misma manera que actuamos cuando tenemos un cachorro que nos muerde, o bien quitándolo de nuestra disposición, de donde estamos nosotros, o saliendo nosotros de ahí, para que él vea que cuando ladra por pedirnos la atención, no, primero que o no consigue nada o lo que consigue es quedarse solo. Por lo tanto, el hecho de por qué está ladrando se vería inutilizado y al final vería que no es un camino para conseguir las cosas y ladraría mucho menos. Y luego el otro camino, que es el tema de que rechace cosas, al final lo generamos nosotros, porque cuando tenemos un perrito pequeño cometemos el primer fallo que comete todo el mundo, que es, como tengo un perro pequeño, pues no tiene las mismas necesidades que un perro grande. ¿Cuánta gente habrá que dice, yo cojo un perro porque vivo en un piso, pero cojo un perro pequeño porque no tiene las mismas necesidades que un perro grande o porque no tengo tiempo? Al final, todos los perros necesitan un desgaste, necesitan una estimulación y necesitan tiempo. Y yo conozco Yorkshire que son capaces de aguantar más caminando que pastores alemanes míos o etcétera. Entonces, se trata de buscar la manera de no sobreprotegerlos por tener un perro pequeño. Es decir, tengo un perro en casa, eso es lo que tengo que pensar, ¿no? Tengo un perro pequeño, pues le puedo dar una vuelta a la manzana y subir. Tengo que estimularlo y tengo que hacer todo lo que haría si tuviera un perro grande en casa. Haciendo simplemente esto, ya vamos a notar una gran mejoría en cuanto a la exposición que va a tener. Porque si es un perro que cuando sale, sale solo a dar una vueltecita, además, en la mínima que vemos lo cogemos en brazos, y etcétera, 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 pues al final el perro sin querer va a vivir con inseguridad y esa inseguridad pues le va a generar rechazo. ¿A qué le va a generar rechazo? A todas las cosas que nosotros le sobreprotegemos, porque si cada vez que vemos un perro, por ejemplo, lo cogemos en brazos, pues le estamos mandando la señal de que el hecho de que parezca un perro significa alarma y va a llegar un momento que yo vea un perro que parece bueno y por eso no lo coja en brazos, pero él vea perro, alarma y se ponga a ladrarle igualmente. Y ya pues digamos, ¿pero por qué le ladra a todos los perros? Y el problema se lo hemos generado nosotros sin querer.
O sea que el exceso de mimo en ese sentido no es bueno.
Exacto, o sea, yo mimo mucho a los perros, ya lo sabéis, pero siempre tiene que ser todo de forma adecuada. Es decir, si yo tengo un perro que estimulo bien y que le dedico el tiempo adecuado, pues seguramente pueda permitirme el lujo de mimarlo, porque de pasar tiempo con él y de hacer todas las cosas que conlleva el día a día, pues hayas puesto los límites suficientes para que esto pueda llevarnos a tener una relación sana. Y como os decía, pues ya de por sí van a ladrar más, así que si encima nosotros lo potenciamos sobreprotegiendo, prestándoles atención por todo, pues lo que conseguimos son perros ladradores. Y ahí están los chihuahuas, los yorkshire, todos los perros que son de tamaño pequeño en general. Yo, que suelo trabajar en temas de modificación de conducta, lo veo mucho en la protectora. La protectora, los perros pequeños ladran lo mismo que los perros grandes. Y luego en la calle hay muchos más perros pequeños ladradores que perros grandes ladradores.
Bueno, interesante los apuntes. Bueno, bueno, bueno. ¿A qué estrella presentamos hoy?
Pues bueno, hoy...
Cuéntame.
Hoy traemos a... Es que justo se activa la musiquita y digo, a lo mejor estamos esperando algo. hoy os traigo a Apache, que Apache es un mestizo de pastor alemán, que casi podríamos catalogar como pastor alemán por el tamaño que tiene y por cómo es. Pero bueno, digamos que es mestizo de pastor alemán con pastor belga. Él tiene a día de hoy 6 años. Lleva buscando casa 2 añitos Y él salió de un taller que estaba allí pues en malas condiciones, y un bombero que se dedica a hacer rescate de animales, a dar de comer a los jabalíes y demás, uh-huh. de estas personas que se sobrepreocupan por los animales, pues se enteró de la situación en la que estaba y buscó la manera de sacarlo de allí. Consiguió sacarlo de allí. Cuando el perro salió de allí, digamos que lo tenían para pa proteger el taller y demás, y lo tenían encerrado, y estaba muy famélico, es decir, muy delgado, con garrapatas, con bichos, y lo llevaron a una residencia para que pudieran cuidarle, atenderle y demás. Y ya una vez el perro estaba recuperado, pues acudieron a nosotros porque no se podía tratar con él. Era un perro que vivía con altos niveles de estrés, que no le gustaba que lo tocaran, con los otros perros tenía problemas, y digamos que la residencia en la que estaba pues se les había quedado un poquito grande. Uh-huh. Con nosotros lleva un año y ya está mega rehabilitado, o sea, se lleva bien con todos los perros, con las personas no tiene ningún tipo de problema, es súper cariñoso con todas, y ya no tiene el estrés que tenía antes, que yo creo que de vivir encerrado y de no poder moverse y demás, pues al final el pobre estaba siempre atacado, perdido. Le claro. poníamos la comida y se tiraba la comida como un loco, teníamos que esparcirle la comida, le poníamos el agua y no podíamos dejar el agua puesta porque todo el agua que le pusiéramos se la bebía. Pobrecito. Entonces teníamos que ponerle el agua por turnos a lo largo del día para que fuera como si la tuviera puesta, pero nosotros pudiéramos controlar lo que bebía, o sea, uh-huh. estaba fatal. Pobrecita. Y bueno, después de mucha paciencia, de rutinas de desgaste, de cambiarle la alimentación, de ir jugando un poquito con las capacidades de relajación, de hacerle ver que ahora su vida era diferente, pues poco a poco fue relajándose, y al final el problema que tenía con la gente y con los perros eran fruto de ese estrés, era como una persona que vivía enfadada todo el día, atacada claro. de los nervios, y en el momento en el que dejó de estar de esa manera, pues automáticamente cambió, así que el problema no era un problema de socialización, sino era un problema de gestión emocional, así que imagínate uh-huh. lo que habrá tenido que vivir el angelito.
Pobrecito.
Para llegar a ese punto.
Pobre mío. ¿Cuál sería su familia adecuada, Adrián? ¿Con qué familia puede convivir?
Pues yo recomiendo una familia que tenga campo o que viva en una casa grande, porque es un perro que sí que necesita bastante movimiento, entonces a la hora de que haya el típico día que llueve o el típico día que quizás no podemos dedicarle el tiempo que podemos todos los días, uh-huh. pues lo suyo sería que estuviera en un espacio que él pudiera moverse de por sí. No es un perro que recomiende para un piso, y quitando eso, de resto puede convivir con otros perros, puede convivir con niños, puede convivir con una familia, en este caso os diría que no fuera mayor, para mí una familia mayor, porque conozco familias de 70 años que tienen los perros mejor que gente joven, pero por catalogar un poco, pues diría que a partir de los 68, 70 años, este tipo de perros ya más enérgicos, pues no es por la edad, sino porque cuando el perro se le muera, pues tendrán 77, 78 y ahí sí que no van a poder gestionarlo bien, por mucho que a los 70 estén estupendos.
Muy bien, oye, tenemos...
Espera, ficha técnica, para resumir. Se llama Apache, es un mestizo de pastor alemán, pesa 35 kilos aproximadamente, tiene 6 años, lleva 2 buscando familia y pertenece a la asociación AMAN, aunque lo gestionamos desde Olvidadogs. Ya sabéis que esta asociación es Olvidados, pero con la G de perro al final. Olvidadogs.
Vale, que me movía la emoción. Entonces queríamos comentar que tenemos buenas noticias para una de las perritas que presentamos, para Trufa, ¿no, Adrián?
Sí, Trufita, después de mucho tiempo, pues le ha salido una familia. A ver si hay suerte y va todo bien en la familia. Parece entregada porque ya sabéis que ya tenía unas condiciones especiales, que había que tener ciertos cuidados con algunas cosas, y lo han aceptado muy bien, la perrita les ha aceptado muy bien a ellos. Y nada, pasó por peluquería ayer para estar estupenda para llegar a su nuevo hogar, y si todo va bien, pues el martes ya se va. Nos va a dar mucha penita, pero a la vez nos va a dar muchísima alegría.
Bueno, consultas de los oyentes, me llega una que dice, uno de mis perros le muerde el hocico a todos los que, a todos los perros con los que se encuentra, se acerca para olerlo y les muerde. ¿Qué puedo hacer? ¿O por qué pasa esto?
Pues a ver, realmente habría que analizar muchas cosas para poder decir exactamente por qué pasa esto. Pero bueno, ahí en mi imaginación, creo que al final es un problema de comunicación, porque si él no quisiera socializar no llegaría hasta ese punto. Entonces creo que es más bien una falta de saber comunicarse, por lo que mi recomendación sería que de entrada pues intentara pasar tiempo con perros sin necesidad de interaccionar directamente. Es decir, no, este tipo de perros necesitan un tiempo antes de poder interactuar para poder comunicarse de otra manera, porque es como que quiero acercarme, quiero oler, pero cuando ya estoy demasiado cerca no sé gestionar la emoción que esto me genera y puedo generar rechazo. Entonces he aprendido que cuando te pego el pellizquito tú me guardas espacio y yo vuelvo a sentirme cómodo. Entonces, para poder gestionar esto y para poder evitar que él necesite sentirse cómodo, pues tenemos que dar algo más de tiempo. Entonces, yo no le recomendaría que se pare a saludar perros por la calle, sino que si va a hacer que su perro salude a otro perro, sea después de haber estado caminando un mínimo de 5 o 10 minutos con ese perro. Entonces, casi que intentaría durante un tiempo evitar pasear por zonas en las que no me quede otra que pararme con perros, e irme a zonas donde haya gente caminando con los perros a larga distancia, que se vayan a caminar para poder ponerme al lado, ir un ratito, y cuando ya hayan recogido información a distancia, porque aunque no se peguen los hocicos, estando cerquita, ellos van soltando partículas de olor y van recogiendo información, pues ya digamos, se va a sentir más cómodo, porque no es, por así decirlo, llegar y decirte, oye, nos tomamos una cerveza, sino es llegar y tú quién eres, y de dónde vienes, y dónde trabajas, y qué es lo que haces con tu vida. Ah, qué guay, nos tomamos una cerveza, ¿sabes? Entonces uh-huh. Va a ser como diferente. Y cuando ya llevo un tiempo socializando con perros, es decir, que ya le hayamos, digamos, presentado 10 o 15 perros de esta manera, en la cual ya cuando llegan a realmente interactuar, pues no se siente a la defensiva y por tanto es muchísimo menos probable que tenga ese comportamiento, por lo que irá extinguiendo eso, porque no necesitará generar ese espacio y ya irá ganando seguridad, y al ganar seguridad pues ya no necesitará sentirse de esa manera y por tanto pues ese comportamiento acabará desapareciendo. Si es lo que yo me imagino, porque de esa pregunta podemos sacar muchísimo, claro, muchísima información.
Claro, claro. Pues Adrián, oye, te quería hacer una pregunta.
Estoy pensando que sí. Si mi mujer pasea cuatro perros,
sí.
Si se tiene que tomar una cerveza con cada dueño de perro que se cruza a casa, que ya no la veo.
No veas, ¿no?
¿Por qué has tardado tanto? Socializando, Pepe. He estado socializando. Vale. Bueno. Sí, Ana.
Haciendo que nuestros perros socialicen, ¿no? Adrián, que una pregunta que no te hemos hecho nunca, pero que yo te quiero hacer, porque todas estas asociaciones de las que hablamos, Suspiros de Cuatro Patas, Olvidados, AMA y 4x4 y más, entiendo que la financiación pues se hace a costa de todo aquel que tiene un poquito de preocupación por los animales, ¿no? Entonces te quería preguntar, porque hay personas que nos preguntan, ¿no?, cómo ayudar, cómo podemos ayudar o cómo se puede ayudar o cómo, de qué manera colaborar con todos los que estáis trabajando para que los perritos y los animales estén bien.
Pues sí, a ver, de todas las asociaciones con las que trabajamos nosotros, la única que recibe algo de ayuda, y en comparación con el gasto que tiene, pues la ayuda es mínima, es la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga. Las demás se financian a través de gente que pone su granito de arena, el grupo Teaming. Entonces yo lo que siempre le recomiendo a la gente, y lo que siempre digo cuando voy a algún sitio a dar alguna charla, es que si no puedes adoptar, siempre puedes acoger. Si no puedes acoger, siempre puedes hacerte voluntario o voluntaria. Si no puedes hacerte voluntario o voluntaria, siempre puedes hacer alguna donación. Si no puedes permitirte hacer una donación, siempre puedes meterte en el grupo Teaming, que lo tenemos todas las asociaciones, y es una aportación de 1 euro al mes, ¿vale? Y si no nos podemos permitir ni siquiera aportar ese euro al mes, pues siempre podemos ayudar compartiendo en las redes sociales, ayudando en las difusiones, que al final pues todo suma y todo ayuda. Y creo que de una parte o de otra siempre hay alguna forma de ayudarnos.
Bueno. Estupendo, estupendo. Es una sola cosa, que nos está llegando un mensaje de texto, Adrián, preguntando, vamos a aclarar una vez más, cómo se puede adoptar un perro. Entiendo, no sé si es uno de los que hemos presentado. Vamos a recordar cómo se ponen en contacto contigo, con vosotros.
Pues pueden contactar a través del programa, para que ustedes nos pongáis en contacto directamente.
Ajá.
Pueden contactar buscándonos en redes sociales, en Instagram o Olvidadox, como decía Pepe, acabado en dogs, y o adiestramiento canino lo pecan. Y nosotros directamente, como somos los que tenemos a los perros que mencionamos aquí, somos los que hablamos directamente con la prote, pues podemos ponerlos en contacto directamente, o si no, pues como en cada programa decimos de a qué asociación pertenecen, pues pueden ponerse directamente en contacto con la asociación y decir que nos han escuchado en la radio.
Efectivamente. Adrián Navarro, adiestrador canino, propietario de Lope Can, empresa malagueña de referencia en materia de adiestramiento de mascotas. Que tengas un feliz domingo, amigo.
Igualmente.
Adiós, querido, adiós. Enseguida llega la revista de Marina Bernal.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.